Más de uno en Onda Cero. ¿Dónde Alsina?
Vamos, que hay repaso, va tardísimo.
Hoy 7 preguntas y media para iniciar el día, la primera de las cuales es...
Bueno, ¿qué razones han llevado al PP y al PSOE a desbloquear la renovación del Constitucional, del Tribunal de Cuentas, de la Defensoría del Pueblo y de la Agencia de Datos?
La segunda.
Dicho de otra manera, ¿por qué nos parece extraordinario lo que debería ser rutinario?
La tercera.
¿Por qué nos ha buscado el consenso de otras fuerzas políticas?
La cuarta.
¿Acaso le conviene a Sánchez y a Casado demostrar que no son rehenes de la extrema izquierda y de la extrema derecha?
La quinta.
¿No es por tanto ilusorio creer que el bipartidismo ha vuelto?
La sexta.
¿O es que acaso no ocurre que Yolanda Díaz, Santiago Abascal, Rufián, Junqueras y hasta Ione Belarra no han amanecido hoy como todas las mañanas del mundo?
La séptima.
Hablando de Ione Belarra, deducís después de la entrevista aquí ayer que el Supremo es un tribunal político cuando sentencia contra los intereses de Podemos y un tribunal exquisito cuando condena al PP.
Sin duda. Y la media, que es la última.
No podemos quedarnos, claro. No podemos quedarnos a Merkel ahora que ha venido, secuestrarla incluso, regalarle el terreno que está ganando la lava de Palma, proponerle la resurrección de Ciudadanos, hacer la fallera mayor, lo que sea, pero que se quede. No podemos.
Ahora,
no podemos.
Ahora, Con lo que hubo que escuchar de Merkel, ahora.
No,
ahora
a mí.
Qué bien enterramos en España, desde luego.
Qué bien enterramos en...
Y jubilamos.
En Europa.
En Alemania.
Qué bien jubilamos en Juste, además, ¿no?
Yo de fallera mayor no la veo.
Jubilación. De lo que sea, yo he dicho.
Fallera mayor.
De lo que sea, de dependiente de un chino, de lo que sea, pero que nos la quedemos. Por
bueno,
favor.
La mayoría de los periódicos, Rafa Latorre, dedican su portada al hecho inaudito de un acuerdo entre el gobierno y el PP.
Sí. A eso dedican, evidentemente, la mayoría de los periódicos su portada, pero hay excepciones. Y me permitirás que comience la revista de prensa refiriéndome a una de ellas. La portada de ABC, que devuelve a la vida el caso del Seagate.
Hombre.
Breve recordatorio. El gobierno dio por zanjado el asunto cuando la Audiencia de Madrid decidió el archivo definitivo del caso, pero sobre la visita de la vicepresidenta venezolana permanecen muchas incógnitas. ¿Qué hacía aquí? ¿Por qué José Luis Ábalos, entonces ministro, se arriesgó a reunirse con ella, que tenía prohibida la entrada en el espacio Schengen? ¿Qué llevaba en su equipaje? Bien, hoy ABC contribuye a despejar alguna de esas incógnitas. Titular. El gobierno ocultó que Delcy Rodríguez llegó a España para reunirse con Zapatero. La número 2 de Maduro alegó en el control policial de Barajas que venía invitada por el expresidente, tenía hotel reservado, iba a salir de compras y también tenía una cita con el médico. Y leo solo un breve parrafito de la información que firman Javier Chicote e Isabel Vega en ABC.
Vamos, Rafa, ¿el médico era en Logroño, ¿no?
No. La verdad es que no sé dónde era exactamente, pero desde luego una feliz coincidencia. Bueno, a ver, el parrafito. No solo se lo dijo al entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, sino que lo comentó abiertamente ante varios policías y guardias civiles allí presentes. Así lo ha confirmado ABC. Tanto fuentes del PSOE como de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. De este asunto seguiremos hablando sin duda en los próximos días. La otra excepción en las portadas es la de La Vanguardia, que hoy abre con la confirmación de que los bienes de los líderes del Procés van a ser embargados por el Tribunal de Cuentas. Orden de embargo inmediato a los líderes del Procés, dice el titular. El Tribunal de Cuentas rechaza los avales del Instituto Catalán de Finanzas por valor de 5,4 millones. Entre los perjudicados por el bloqueo de los bienes figuran Puigdemont, Junqueras y más. Así que no será usted, señora, la que pague por el proceso.
Y...
No, déjalo. Es que sé, yo lo, si se puede evitar...
Peor que lo de Tecla no va a ser.
¿Qué otros?
¿Qué otras?
Ah, otras.
¿Qué otras libaciones informativas? Extraen las abejas en el jardín de la actualidad, que son los...
¡Qué horror!
¡Qué bonita está esta!
¡Qué horror, Rafa!
Pues sea pastoral, incluso. ¿No? Claro. Mira, ya que estamos a La Vanguardia, la foto de su portada. Un apretón de manos de Sánchez y Casado en Juste. Allí estaban para asistir a la entrega del premio Carlos V a Angela Merkel y ahí sí que se saludaron. Titular de portada del País. El pacto exprés entre el PSOE y el PP da tregua a la crispación. El acuerdo para renovar instituciones abre una vía para el Poder Judicial. Y hay un editorial del País que pide que, ya que van a renovar el Tribunal Constitucional,
qué buena oportunidad para hacerlo paritario. La renovación ofrece una ocasión única, dice El País, para acabar con la ausencia de mujeres en el Tribunal de Garantías. Titular de La Razón: PSOE y PP pactan un nuevo constitucional, pero no el CGPJ. Y ojo, porque esto de la renovación del Constitucional afecta a algunos recursos en marcha. Y mira lo que añade La Razón. La ponencia de Ollero sobre el aborto será sustituida por la de otro magistrado. O sea que 11 años después, 11 años, ¿no?, se va a guardar en un cajón otra vez el recurso y le va a tocar a otro magistrado revisar la ley, con lo cual se amplían los plazos. El Mundo hace otra lectura. El pacto con el PP resta poder a Sánchez para negociar el CGPJ. El acuerdo mete presión al PSOE para reformar el Poder Judicial si quiere controlar el Tribunal Constitucional en 2022. Oye, me interesa mucho una información que le leo a Marisa Cruz. Me interesa mucho, ¿eh? Ahora, en las vísperas del Congreso Federal del PSOE.
A ver.
El PSOE maniobra para consolidar a Bolaños como vicepresidente político. Sugiere al PP que dirija él las preguntas de la sesión de control en lugar de a Nadia Calviño. Esto, vicepresidente político en lugar de vicepresidente de facto, queremos decir. Esto ya lo añado yo, ¿no? Y algo más sobre la intrahistoria del pacto, lo leo en El Español. El pacto de Yuste, la nota de Moncloa sobre la renovación institucional, se hizo en el portátil de Egea.
Pero bueno.
Tú cuenta, Dani Ramírez.
¡Qué glamuroso!
Vamos a ver. Bolaños, ministro de la Presidencia, y García Egea, secretario general del PP, inauguran una complicidad entre las partes hasta ahora desconocida. Bueno, hay unos entrecomillados tremendos en esta información de Ramírez, una cosa. Pero sí, en el portátil de
García Egea. Que nos cuenta Dani Ramírez que el portátil de García Egea debe tener como 15 años. Sí. No es muy de ahora.
Por menú ingeniero, ¿no?
Tienen ventilador todavía, ¿no?
Suena el Windows NT. El Windows NT. Sí.
Que tardan a arrancar, ¿no?
De los el juego, el único juego que va es el Buscaminas.
Bueno, gracias, Rafa, ¿eh?
Es mi trabajo.
Gracias, bien, y ahora bien, nos bien. Conectamos al planeta con Iberia.
En Cali, Colombia, puedes descubrir músicos callejeros mientras disfrutas de un champú bayuno a base de miel, piña y maíz, por ejemplo. Por cierto, a partir de diciembre volvemos a ofrecer vuelos directos a Cali, 3 a la semana. Iberia, 75 años comprometidos con América Latina.
Más de uno.
Ahora, esas cabezas con Marta García ayer, ¿ante quién te quitas hoy el sombrero, Marta?
Pues me quito el sombrero ante Angela Merkel. Yo también, que ha sido llegar a España a hablar en Yuste de la importancia en democracia, de la unidad en el consenso, y mira cómo han logrado el acuerdo de renovación del Tribunal de Cuentas y del Tribunal Constitucional, cuando han venido a regañarles. Y me quito también el sombrero ante Samuel Paty, el profesor de Instituto Francés, asesinado hace un año por un islamista. En todas las aulas de Francia se guardará este viernes un minuto de silencio y se dedicará una hora lectiva a hablar de él y del oficio de maestro. El sábado se va a inaugurar una plaza Samuel Paty en París, cerca de la Sorbona, pero el colegio del pueblo en el que Paty enseñaba no se han atrevido aún a rebautizar el centro con el nombre del profesor. Muchos padres temen que podría suponer poner en riesgo a sus hijos. Y dejadme también que me quite el sombrero ante la suerte que ha tenido Ruth Hamilton, una jubilada canadiense que se despertó de golpe en su pueblo, cerca de Vancouver, porque ladraba a su perro y vio extrañada que había un agujero en el techo y una piedra negra del tamaño de su mano en la almohada donde estaba durmiendo. Al principio pensó que se había caído un árbol, pero no, todos los árboles estaban ahí. Resultó ser un meteorito del espacio exterior que había caído del cielo justo en su almohada mientras dormía. Cuenta The New York Times que las probabilidades de que un meteorito se precipite hacia la casa de alguien y golpee en su cama es de aproximadamente 1 entre 100.000 millones. Así que cuando os pregunten ¿qué tal? ¿Habéis pasado la noche? Pensad que por lo menos no os ha caído un meteorito encima.
Esta señora duerme. Duerme muy bien. ¿Cómo dormirá? No se despierta ni con un meteorito. ¿A quién corres a gorrazos esta mañana, Marta?
Pues a Janet Jansa, que como sabéis, veo en vuestras caras que no os cabe duda alguna, sí, Janet Jansa es el primer ministro, el primer ministro esloveno y es también el presidente de turno de la Unión Europea. Al esloveno, próximo a los gobiernos de Hungría y Polonia, la Unión Europea ya le ha dado varios toques por los ataques a la libertad de expresión y ahora al esloveno le han corrido a gorrazos, o si lo preferís, le ha llamado al orden Sassoli, el presidente del Parlamento Europeo, por señalar en Twitter a la delegación de eurodiputados de 7 partidos diferentes que han ido de visita al país y a los que dejó plantados en la reunión que tenían concertada. Janez Jansa tuiteó una imagen que muestra a varios políticos europeos acusándoles de ser marionetas de Soros, una teoría de la conspiración habitual de la extrema derecha.
Ahora el despertar liberal de Carlos Rodríguez Brown con estas noticias de Empresa Hoy. Profesor.
Ya mismo expansión, Naturgy IFM saca adelante la OPA, pero con solo el 10,83%. También Hacienda ultima un alza fiscal del 80% en los inmuebles. En una editorial dice expansión, el gobierno lastra la remontada empresarial, el cortoplacismo de los presupuestos mina la confianza y retrae la inversión. Cinco días, el IPC sube un 4% y aumenta la factura de la luz el 44% en 12 meses. El economista, más noticia maravillosa. Hacienda prevé recaudar en IRPF un 14% más que antes del COVID. Van a brute, señora, van a brute. Y si quiere usted ahorrar, ¡ay! ¡Hachazo a planes de pensiones! Se van a reducir en un 40% las suscripciones este año. Esta debe ser la famosa recuperación justa. Vamos a la prensa económica internacional. Nos cuenta el Financial Times que LinkedIn ha cerrado su sitio en China, que hay un ex piloto de Boeing que han acusado por el asunto del MAX 737. El Wall Street Journal tiene un reportaje interesantísimo sobre 4,3 millones de trabajadores norteamericanos que están missing, dice el journal. No se sabe dónde están porque se ha reducido la población activa. ¿Qué explicación puede haber? Pues hay muchas. La reducción de la población inmigrante y también el gasto social que desincentiva la búsqueda de empleo. Terminamos con The Economist, la revista británica que sale hoy. Habla del shock de la energía. ¿Por qué? Por los hidrocarburos y porque, dice el Economist, el primer susto de la era verde revela que hay graves problemas en la transición hacia una energía limpia.
¿Y la viñeta económica de hoy cuál es?
Buenísima, Caín en la razón. Un encuestador le pregunta a una señora, de 0 a 0,10, ¿cómo valoraría a los diferentes ministros?
Denominación de origen Rueda nos recuerda que toda ocasión es buena para celebrar. Por ejemplo, podemos celebrar que ya está aquí Félix José Casillas con la actualidad del deporte.
Y hay que renovar las instituciones. Una institución condiciones tiene, puede llegar a ser Pedri en el Barça. De lo poco que tiene que celebrar el club azulgrana en los últimos tiempos es el acuerdo con el futbolista canario que firma hasta el año 2026. Si un club quisiera comprar a Pedri, tendría que ganar 1000 veces el premio Planeta. Pero hay otra novela, es mucho thriller en el Barça. Asamblea de socios compromisarios el domingo. Como diría Mon, estas preguntas no son mías, las hace hoy El Mundo. Son 5, eso sí. ¿Estuvo el Barça en riesgo real de disolución? ¿Hasta qué punto el mandato de Bartomeu dejó al club al límite de la quiebra técnica? ¿Ha engordado Joan Laporta las pérdidas para ceder el próximo ejercicio a rápidos beneficios? ¿Puede ir la entidad acumulando créditos con fondos de inversión siendo la deuda de 680 millones? Y si la Asamblea no aprueba el modelo de financiación de 1.500 millones para reformar el Camp Nou, donde se han llegado a disputarse partidos con riesgo para sus aficionados, yo añado otras 2,5 más. Estamos, por tanto, ¿es Koeman el entrenador el culpable de todo? ¿Y por qué no avanza tan rápido la renovación de Ansu Fati y la media? ¿Y si llega el Valencia el domingo al Camp Nou? Y bueno, porque la Liga vuelve mañana con la oportunidad para la Real Sociedad de ser líder en solitario durante la próxima semana. Los donostiarras están igualados a puntos con Real y Atlético de Madrid, que como no juegan sus partidos, pues un punto contra el Mallorca les vale a los donostiarras. Mañana también se disputará el Levante-Getafe. Ganó el Barça de fútbol femenino a la Champions, el Baskonia en la Euroliga de baloncesto, pero lo mejor de las últimas horas, la tenista Paula Badosa, que se ha clasificado para las semifinales del torneo de Indian Wells.
Este año vamos a celebrarlo todo. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que celebrar, mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Como es viernes, llega ahora el repaso lírico de la semana.
Recreación del poeta venezolano
Abigail Lozano.
Abigail Lozano. El sol fue durante esta semana calor y fue trino en el ave. Vuela un nuevo diario, te lo contó Yolanda Mármol, que de eso sabe. Sabe Arancha Tapia que las empresas vascas padecen por la luz. Va a parar Sidenor y pararán otras si no hay reformas. ¡Qué cruz! Crucificar quiere la izquierda a las empresas, pero ¿son culpables? No, te dijo Marina Serrano. Lo que quieren son reglas estables. Lo que quieren los estudiantes son conocimientos financieros. Te lo comentó Ramón Castro, que enseña a cuidar los dineros. La ministra Ione Belarra no cuida el dinero de usted, señora. Con estos presupuestos, si usted gana, sufre. Y si usted ahorra, llora. Gracias a Dios, los gobiernos se van.
su usurpación está medida. Pero hay dolores, te explicaron María y David, que duran toda la vida.
Tenga buen fin de semana, profesor.
Adiós, poetas liberales.
En 5 minutos, las 8:07 en